10:10 de la mañana y aquí retomamos la tertulia con Mauricio Rabuffetti, Fanny Trigusinski y Michelle Disiliac. Les invito a irnos un poco más lejos con estas noticias que acabamos precisamente de escuchar a propósito de lo que ha sido la evolución, si es que algo se puede medir de la evolución de la situación del primer ministro israelí Ariel Sharon. Porque han comenzado a despertarlo de ese coma inducido tras esa gravísima situación que le ha producido el derrame cerebral que sufrió la semana pasada. Aunque todavía queda por ver cómo reacciona, ya se vio que por lo pronto ha comenzado a respirar por sus propios medios, aunque no se ha desconectado todavía del respirador. El tema es que de alguna forma se cabe pensar, o lo más probable es que no pueda regresar a la actividad política, y por eso en estos días la pregunta que todos nos hacemos es qué pasará con el futuro de Medio Oriente y particularmente qué será del proceso de paz que venía impulsando Sharon, en vistas además a las muy próximas elecciones. Y Mauricio, es tu tema, así que te voy a dar para que largues ya tú con el, la propuesta, ¿no?
Bueno, primero que nada una observación casi obvia, aunque no tanto si vemos las últimas declaraciones que han venido de Estados Unidos. La Casa Blanca, en las últimas, por lo menos las últimas ruedas de prensa que han hecho sus portavoces, se niega por cuestiones comprensibles desde el punto de vista diplomático a hablar de una era post-Sharon. Si vemos los informes médicos, creo que hoy estamos en condiciones de hablar de una era post-Sharon, porque todo indica que si el primer ministro israelí continúa con vida, por lo menos no va a reincorporarse a la vida política, porque los médicos ya anunciaron que hubo daño cerebral y por lo tanto estamos ante un escenario diferente en Medio Oriente. Por lo menos diferente, me gustaría brevemente abrir dos puntas en este tema. Diferente porque Sharon había avanzado hacia un equilibrio que, guste o no, era una cierta situación de equilibrio tenso con la parte palestina, y diferente porque, como tú decías, Rosario, va a haber elecciones de los dos lados, del lado palestino y del lado israelí. Y creo que una cosa importante en la cual, en este punto específico de las elecciones, tendríamos que concentrarnos en los próximos días, es en observar, una vez que los israelíes se acostumbren a que su primer ministro ya no va a ser su primer ministro y ya no va a ser quien va a liderar eventuales negociaciones con los palestinos, a ver cuál es la reacción, más allá de las reacciones emocionales que puede haber habido en este momento debido a la situación crítica de salud de Sharon, cuál va a ser la reacción en las encuestas hacia esta formación que creó el primer ministro, hacia este nuevo partido político, que fue una movida histórica en Israel y de una habilidad política absolutamente increíble, de un personaje como Sharon, que al final de su vida política, para, digamos, siguiendo con su línea, porque él sigue con la línea de preservar la seguridad de Israel, tomó la opción de crear un nuevo partido que plantea una situación diferente a los otros dos, ¿verdad? Es decir, al laborismo y al Likud, su partido histórico en el que se formó y que él lideró, y que hoy quedó relegado en las encuestas a un tercer lugar bastante, no modesto, pero bueno, detrás de Kadima, el partido de Sharon. A mí me gustaría ver qué es lo que dan las próximas encuestas, ¿no? A ver si de verdad esta opción que representa Kadima, que es vivamos con los palestinos al lado, pero no vivamos con los palestinos entre nosotros, que eso es lo que representa Kadima, dejémoslo claro, es crear un Estado palestino, pero detrás
de un muro,
detrás de una línea de seguridad, muro, valla o como quieran llamarle, que siempre tenemos una discusión sobre los términos que utilizar ahí. Creo que si esa opción es la que gana, Sharon, más allá de que nos siga, va a dejar una marca indeleble en Medio Oriente.
Fanny.
Bueno, yo creo que estamos todos preocupados allí porque, como decía Mauricio, algún equilibrio había y este ha sido un muy mal momento, digamos, para que pasara lo que pasó, ¿no? Obviamente esto hubiera sido mejor que sucediera después de las elecciones de marzo, donde todo parecía indicar que que Sharon, que el partido de Sharon iba a ser el vencedor, ¿no? No está muy claro los liderazgos que pueden emerger en ese partido, no está muy claro si quien está hoy, Olmert, si, quien está hoy al mando del gobierno puede llegar a tener, digamos, el apoyo de la gente como lo tenía Sharon, pero puede llegar a tener el apoyo que le permita tener mayorías luego en la Knesset. Creo que la opción Likud es una opción muy peligrosa, con Netanyahu a la cabeza, que no quiere saber nada con el proceso de paz ni con negociaciones con los palestinos. Creo que por ese lado no se va a llegar a nada. Por el lado del laborismo no aparecen tampoco liderazgos fuertes, y también mucha gente le imputa al laborismo haber sido demasiado, o sea, haber hecho o pretender hacer demasiadas concesiones, y eso no ha dado claramente, digamos, no ha dado resultados, sino recordemos cuando Barak fue ese primer ministro, que fue el momento que se hicieron las máximas concesiones, y en ese momento estaba Arafat del otro lado, que en realidad largó la intifada como respuesta a un presunto fracaso que él mismo provocó. Así que digo, aparentemente los otros dos partidos no nos estarían conduciendo, digamos, a la paz que todos queremos ver en esa zona, ¿no?
Guillén.
Bueno, de atrevido, opino que bueno, que lo más importante en esto, más allá de lo que pueda hacer un partido u otro, es que pueda seguir avanzando el proceso de paz. También, digamos, desapareció Arafat, digamos, del área y del tema, pero se me ocurre que bueno, como decía Fanny, Netanyahu, que está en el Likud, digamos, es un riesgo, digamos, porque tiene su nombre con otra cabeza, es un tipo con una digamos enorme trayectoria, un soldado, creo que es de los más condecorados en Israel, y además con un apellido, un hombre con un enorme carisma, un hombre de barricada, un hombre, un gran orador.
También era Sharon.
Además. Sí, pero hoy en día como que el más carismático posiblemente sería Netanyahu, ¿verdad?
De los líderes en este momento, sí.
Claro, que además tiene el...
Sí, porque el líder laborista, que es Amir Peretz, es un sindicalista que no tiene experiencia, digamos, vamos a decirlo claramente, no tiene experiencia de gobierno, no tiene la experiencia que tiene Netanyahu, que tenía Sharon, que tuvo en su momento...
Sí, mismo, el propio Netanyahu, el hermano de él, es un héroe nacional en Israel, digamos, es uno de los... El único soldado caído en la recordada operación Entebbe, digamos, cuando se hizo el rescate, ¿no? Entonces, digamos, todo eso puede provocar que haya una especie de vuelco en lo que son ahora las elecciones, más allá de que todos esperamos que la gente siga al partido y no al hombre, y quizá hasta por homenaje, claro, a Ariel Sharon, digamos, de repente el pueblo apoye, digamos, a Kalima, ¿no?
A priori daría la impresión de que sí, por varias razones. Primero, porque Sharon tenía niveles de popularidad más que interesantes en este momento en Israel. Segundo, porque su partido fue bien recibido, se llevó varios líderes.
Yo te iba a preguntar, ¿no? ¿En qué medida, no sé, el apoyo de Jim Peretz o de Simón Pérez puede estar de alguna forma respaldando de forma de que Kalima siga al frente, porque sigue al frente?
Bueno, Olmert, que es el delfín de Sharon, así lo han calificado nuestros colegas periodistas, recibió el apoyo de Simón Pérez, recibió el apoyo de Jim Peretz. De todos modos, creo que hay un componente emocional en este momento que no permite ver con claridad los porcentajes de apoyo. Más allá de eso, creo que sí, Israel tomó la opción que proponía Sharon, es decir, establecer una relación con los palestinos, que era la que proponía el líder de turno, en este caso Ariel Sharon. No creo que el Likud en este momento pueda ser visto como una amenaza en las próximas elecciones, tendría que cambiar mucho todo de uno y otro.
Además estaba tercero.
Sí, tercero y bastante lejos.
Bien corrido, sí.
Bastante lejos de Kadima, e incluso a 6 puntos porcentuales, creo, si mal no recuerdo, puedo estarme equivocando, del laborismo en las primeras encuestas. Es decir, yo creo que hoy el Likud no va a ser la opción que toman los israelíes. Lo que pasa es que también va a haber que ver cómo evoluciona la situación de uno y otro lado, ¿verdad? Es decir, cómo evoluciona la situación adentro, los apoyos internos que pueda tener Olmert dentro de Kadima y desde fuera, y además, cómo evoluciona la situación del lado palestino, porque no olvidemos que los palestinos van a elegir su parlamento, es decir, jamás va a participar como un actor político de mucho peso en las próximas elecciones, y hay que ver cómo se resuelve eso. Eso va a ser un factor que nosotros vamos a tener que tocar más adelante.
Y hay otro factor que por lo menos lo plantea Jerozolinsky hoy como una posibilidad, y es de que Simón Pérez fuese el candidato por Kadima.
Es una posibilidad también. Así. Todavía, oficialmente él no es candidato.
No.
Oficialmente no.
Pero cambiaron las cosas.
Podría ser una figura de prestigio de Simón Pérez. Que concite más apoyos dentro de Kadima para poder llevar a ese partido, y más ese partido, yo insisto, llevar a esa opción de ideas que representa Kadima, que fue un quiebre dentro de los partidos que existían en Israel.
Seguir con la hoja de ruta, ¿no?
Seguir con la hoja de ruta. Kadima significa eso, perfecta definición. Eso es lo que significa Kadima. Seguir con la hoja de ruta planteada, que se cree un Estado palestino, pero lejos, del otro lado, ¿no? Entonces, si Simón Pérez es la persona que concita los apoyos para hacerlo, yo no tengo duda que dentro de una formación pragmática como esa, porque Sharon era pragmático, quiero creer que Kadima también, perfectamente podría ser la persona que termine gobernando Israel.